Querido Daniel, recuerdo como si fuese ayer el día en el que Quique y yo te visitamos a tu bar, aquel que abriste con toda la ilusión del mundo, para ofrecerte un proyecto, el proyecto de ofrecer en tu bar ciclos de cine, para que la gente tuviera un punto de encuentro algo más cultural, algo que tú valorabas muchísimo. También recuerdo el día en que conocí a Marco y en el que tú viste un potencial tremendo para escribir libros. Un don que tú solo supiste ver, que solo sabías ver en la gente. Recuerdo encuentros con mi familia, a la cual tenía una relación muy especial. Te recuerdo siempre alegre, siempre sonriente, dicharachero, especial. Personas como tú no existen. Personas como tú que sacaban siempre una sonrisa a la gente se echan en falta. Desde aquí, en este programa, desde Más que Cine, intentamos eso. Lo que tú, de alguna manera, indirectamente, hiciste con Quique, Marco, conmigo, que potenciáramos la culturalidad, que potenciáramos el contar cosas distintas. Tú lo veías y nosotros supimos verlo en ti. Por azares del destino, no se cumplió ese objetivo de que fuera común, pero también por azares del destino, Quique, Marco y yo empezamos el jueves pasado un programa de radio para contar eso, lo que nos gustaba, tanto a nosotros tres como a ti. No pudimos hacerlo juntos, pero el jueves pasado, el día 28, tú te marchaste para siempre y dejaste un vacío grande. Y no solo en Marco, Quique, en mí, muchísima gente. Tu espontaneidad, tu alegría, tu entusiasmo por todo lo que hacías, de alguna manera ha quedado transmitido en este programa. En el primer programa se vio, en este segundo se verá mucho más, porque es un programa hecho con el corazón. Y con ese corazón hoy te hablamos, Quique, Marco y yo, porque fuiste el nexo de unión de algo muy bonito, de un proyecto muy ilusionante, que encabezo yo, pero que hacemos tres y la gente que nos escucha, y que tú, desde algún lado, seguro nos estás viendo y escuchando. Por eso, querido Daniel, un abrazo fuerte, muchas gracias por ser único y diferente. Va por ti.
Bailado con el demonio a la luz de la luna.
Sal, ratita, quiero verte la colita.
Anda, alégrame el día.
Muy buenas tardes, oyentes de Es Radio Huelva, y bienvenidos a Es Más Que Cine. Huelva está de colombinas y hoy, durante hora y media de radio, en nuestro segundo programa les hablaremos de series de televisión, cómics y cine, mucho cine. No les entretengo más, abróchense fuerte y comenzamos Es Más Que Cine.
Empecemos. Les presento al chimpancé 9. Le administramos un tratamiento génico que permite al cerebro crear sus propias células a fin de regenerarse. Nosotros lo llamamos la cura del Alzheimer.
Es listísimo, ¿verdad?
Hogar. Hogar.
¿Sabe el lenguaje de los signos?
Solo unas cuantas cosas. César sigue mostrando habilidades cognitivas que superan a las de los humanos. El fármaco en su organismo ha estimulado un funcionamiento cerebral asombroso.
El fármaco funciona.
Hay que detener los ensayos.
¿Eso es un chimpancé?
¿Estás bien, colega? No, no eres una mascota.
Tienes que quedarte aquí, no vamos a volver a casa.
¡Fíjate en este!
Se cree especial, mono estúpido. Vas a saber quién manda aquí.
Imaginas a lo que te enfrentas.
Hola de nuevo, mi nombre es Juanma Romero, quien les habla. Empezamos el segundo programa de Es Más Que Cine. A mi lado tengo a Quique Bernal. Quique, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabamos de oír el tráiler de la película, uno de los estrenos de la semana, El origen del planeta de los simios, que hoy en nuestro programa tendrá un apartado muy especial. Pero no solo de simios trataremos hoy en Es Más Que Cine, porque hablaremos de muchos más temas, entre ellos series de televisión. Nuestro seriófilo de cabecera, Quique Bernal, nos trae hoy un nuevo clásico dentro de la serie de televisión últimamente, The Walking Dead, cuya segunda temporada está a puntito de estrenarse. Con nuestro comiquero particular, Fran Santos, hablaremos de otro de los estrenos de la semana, en este caso Capitán América, pero nos adentraremos en el cómic, en este clásico del cómic, y hablaremos con Fran Santos largo y tendido, y seguro que les dejará un buen sabor de boca antes de adentrarse en esta película que, como digo, mañana estará en todos los cines y, como no, en Huelva. Y no solo hablaremos de simios, Capitán América, The Walking Dead, tendremos un cierre bastante especial donde daremos un repaso a la taquilla de nuestro país y también de Estados Unidos, patrocinada con unos amigos que hoy participan por primera vez con nosotros, irán de la mano en Con Es Más Que Cine, que no son otros que el grupo exhibidor Abaco Multicines de Cinebox Aqualón Puerto, y darán paso a una taquilla que será un poco peculiar. Y he hablado de Quique, nuestro seriófilo, he hablado de Fran, nuestro comiquero, y nos falta la otra pata de la mesa, Marco García, que la semana pasada nos dio un repaso a la historia y al cine con el estreno de Templario, que hoy no estará presente porque está trabajando intensamente en un tema que, en un monográfico que la semana próxima tendremos en nuestro tercer programa, espero que nos dejen, sobre la Segunda Guerra Mundial y el cine. Una visión que, lo que he podido ver hasta ahora que Marco me ha dejado, promete bastante, con las distintas visiones del conflicto desde los puntos de vista americano, europeo y japonés. No les digo más, la semana próxima hablaremos mucho de Segunda Guerra Mundial y cine. Y Es Más Que Cine no sería lo que es sin nuestros temas de la semana en nuestras redes sociales. Y además, novedad, tenemos ya Twitter. Si nos quieren seguir en Twitter, escriban @esmasqcine, Es Más Que Cine. Y en Facebook, ya saben, nos pueden seguir también en nuestra página de Facebook, Es Más Que Cine, modo comunidad, donde tenemos multitud de temas, que son cuáles.
Pues verás, como primer temita tenemos películas, ya que estamos hablando del planeta de los simios un poco, películas donde los animales son los protagonistas.
Ajá, aprovechando sin duda el estreno de El origen del planeta de los simios, películas en las que los animales son protagonistas. Yo me apunto ya una, me apunto una, Jumanji. Yo creo que ya está todo dicho con Jumanji, solo salen animales prácticamente. Y hay Robbie Williams, que teníamos en la introducción con nuestro
Good Morning Vietnam.
Good Morning Vietnam, un homenaje a este gran periodista radiofónico de guerra en este caso. Y otro de los temas también, ¿cuáles son, Quique?
Mejores villanos del cine, serie o cómic.
Abrimos siempre el abanico sobre los temas, en este caso, como dices, villanos, mejores villanos, que mejores sería una manera un poco irreal de verlo, ¿no?
Porque el más cruel, el más malote, vaya.
Es más villano, villano, exacto, ¿no? En el mundo de las series, los cómics y las películas. Y el tercer tema, ¿cuál es, Quique?
Pues los mejores y peores finales en la historia del cine.
Los mejores y peores finales. También aprovechando un poco los simios.
Sí, tenemos... hoy va todo...
Sí, muy simiesco todo.
Hoy está todo muy simiesco.
Tenemos el final mítico con Charlton Heston en la playa, que decía aquello de...
¡Yo os maldigo!
¡Os maldigo! Genial final. Hay muchos finales. La gente ya sabe, puede opinar todo lo que quiera. Tiene un infinidad de películas ahí, las series, los cómics. Pero no solo estos tres temas nos acompañarán. Uno, en este caso, Quique.
Bueno, este tema quizás nos acompañe hoy y la semana próxima, ya que tendremos el esperadísimo monográfico de Marco.
Yo por lo menos lo espero.
Sí, y yo también. Pues es el siguiente, las películas favoritas sobre el tema de Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial, películas para vosotros, oyentes, favoritas sobre el conflicto. La semana próxima daremos un repaso a todos sus comentarios porque Marco, como digo, no está hoy presente. La semana próxima...
Yo tengo una.
A ver, Quique, dime.
Yo tengo una película.
¿Ya te adelantas?
Sí, para mí está relacionado con el tema del holocausto y es la obra maestra de Steven Spielberg, La lista de Schindler.
Quique se fue a lo fácil. Quique se fue a lo sencillo. Yo ahora mismo...
Aunque no Spielberg tiene más películas buenas. Desde
por supuesto, yo no me voy a mojar. Yo no me voy a mojar todavía con mi película favorita. La semana próxima, como digo, con Marco hablaremos prácticamente, se nos irá el programa completamente con Marco. Tiene mucho material. Marco, cuando se pone, se pone. Por lo tanto, dichos ya los temas, en Facebook, ya saben, también pueden interactuar con nosotros a través del correo electrónico, que es Quique.
Es más que cine, @gmail.es.
.com.
O .com.
Y también tenemos, como les he dicho antes, nuestro Twitter, @esmasq. Solo la Q, ni la U ni la E. Es más Q, cine. Nos pueden seguir y si quieren comentar algo a través de Twitter y seguirnos a través de Twitter y decir lo que quieran, consejos, que está mal en el programa, que hablamos mucho, también, que faltan cosas por decir, también, díganlo todo.
Que propongan cosillas ellos también.
Propongan cosas.
¿Qué programa les gustaría que se tratase, por ejemplo?
Claro, aquí el programa lo hacemos todo. Esto es radio, lo pasamos bien, intentamos hacerles pasar hora y media divertida, aquí nos reímos, ya verán que el programa que les ofrecemos hoy es muy, muy simpático, por decirlo de alguna manera, un poco loco a veces. Y sin más, damos paso al comienzo de Es Más Que Cine. Y Quique, apróstate fuerte, que comenzamos un segundo programa apasionante. La recomendación de la semana por Quique Bernal.
Eso es bueno.
Bueno, Juanma, quiero en esta pequeña mini sección que tengo, porque voy a estar en todas partes, quiero hablar de una película para que los papis o las mamis lleven a los pequeños este veranito, que están los niños de vacaciones, y los lleven al cine a disfrutar de un estreno que tuvimos el pasado día 29. Yo fui al estreno con mi niño, no tuve más remedio. Y no lo pasé mal. Estoy hablando de Los Pitufos. Esa adaptación cinematográfica que se ha hecho del genial cómic, que no sé si Frank estará muy puesto en el tema, ya algún día nos comentará él. Y deciros que Los Pitufos a los niños les van a encantar, es una película bastante entretenida, donde esos pequeños diablillos azules le hacen la vida imposible a Gargamel y su gato. Y los adultos, pues mira, lo pasarán bien, ya puesto que se ven obligados a llevar al pequeño, pues pasarán un rato agradable.
¿Puedo intervenir?
Sí, claro.
Intervengo, perdona que te interrumpa en tu sección.
No, ya poco más tengo que decir.
Al final esto será el programa de Quique. Pero
es más que Quique.
Sí, yo diría que ahora en Colombinas tenemos tiempo, ahí es una época, es una semana de familias. Pitufos, ¿qué promete? ¿Qué dice?
Los Pitufos, los de siempre.
¿En 3D merecería más la pena que verla normal?
Yo la vi normal porque oí por ahí comentarios y críticas de que el 3D tampoco era un 3D muy
conseguido, ¿no?
Muy conseguido. No lo sé porque no la he visto en 3D, yo la he visto en normal, pero si quieren verla en 3D, también está en salas de 3D.
Yo era muy fan de Gargamel.
Gargamel,
¿uno de los villanos?
¿Puede Gargamel ser? Es genial. La caracterización y el papel en la película es genial.
Lo ponemos como los mejores villanos de la historia de la serie de televisión.
También.
Venga.
Y el gato, su gato, como no me recuerdo el nombre ahora, también
es. Quien recuerde el nombre del gato, ya sabes, Twitter y Facebook, sí. nos lo puede recordar.
Genial también, el gato.
Perfecto, tras la recomendación de Quique, que como digo.
¡Azrael!
Ahí lo llevas. Te lo han chivado por el Facebook, ¿no? Sí, por aquí veo algo. Bueno, lo dicho. Muchas gracias, Quique, en este pequeño apartado con la recomendación para esta semana en el cine. Ya recuerden, la tenemos en cartelera, en Cinebox, Agualón Puerto. Sin más, perdonen por el inciso, comenzamos ahora sí, es más que cine. Ya en Es Más Que Cine, nuestra sección hablándoles de series de televisión con nuestro seriófilo de cabecera, Enrique Bernal, que como ya hiciese la pasada semana con Juego de Tronos, hoy nos hablará de otra serie de rotunda actualidad. De hecho, está a punto de estrenarse la segunda temporada, que no es otra que The Walking Dead. Bueno, Quique, nos encontramos nuevamente ante otra adaptación, como Juego de Tronos, que venía de una novela, en este caso procedente del cómic, ¿no?
Sí, The Walking Dead comenzó como una serie de historietas mensuales publicada en un periódico estadounidense, y tal fue el éxito y la aceptación que tuvo que poco más tarde pues se publicaron en formato de cómic, ya independiente de lo que es el periódico. Estas historias estaban escritas por Robert Kirkman y dibujadas en un principio por Tony Moore, quien al séptimo capítulo de cómic fue reemplazado por Charlie Adler. Como ya he dicho, estas series fueron publicadas en cómic y Magic Comics fue la que se encargó de llevarlas a cabo en el año 2003. Y dos añitos más tarde, en 2005, llegaron a España con el título de Los Muertos Vivientes y fue publicada de la mano de la genial Planeta Agostini.
Dejando un poco de lado el tema cómic, que seguramente, y con motivo, como digo, del comienzo de la segunda temporada, en otro de nuestros programas, quizá nuestro comiquero particular, Fran Santos, le dedique un especial en su sección.
Sería interesante.
Sin duda. Y háblanos, Quique, de la serie, porque ¿qué nos cuenta? ¿De qué va The Walking Dead?
The Walking Dead nos cuenta la historia de Rick Grimes, protagonizada por Andrew Lincoln. Este señor, ayudante del sheriff en Georgia, pues resulta herido en un tiroteo y es hospitalizado. Este señor, tras ser hospitalizado, entra en un profundo coma. No se sabe el tiempo que está en coma, porque eso es una de las cosas que esta serie trata muy bien, el tema del misterio, de la intriga, te enseña pero no te explica el porqué. Te lo deja un poquito ahí en el aire. Y este señor, tras despertar de su coma, pues se encuentra de que está solo en su habitación, de que no hay nadie, no hay nada, no se oye nada. Sale, tras salir a la calle, ve que las calles están desiertas, a excepción de
cadáveres que se encuentran apilados en la propia carretera, se encuentran de que los coches están abandonados, los comercios desvalijados. Digamos una visión un poco apocalíptica de que estamos acostumbrados en ver en otras películas. Y no solo eso, fuera parte del gran impacto que recibe este señor al verse en esa situación, encuentra algo que aún, si cabe, resulta más inquietante, que los muertos caminan.
Un comienzo que recuerda un poco, bastante diría yo, a esa genial película del director Danny Boyle, que bueno, que innovó en un género algo saturado, ¿no, Quique?
Sí, te refieres, como no, a la película de 28 días después.
Obviamente.
Que creo que The Walking Dead vino después que la película. Película es de 2002 y los cómics estos salieron en 2003. O sea que me atrevería a decir de que quizás beba un poco de esta película, que como tú dices fue una rotunda innovación. Pero a nivel personal, Juanma, te diré que para mí, tú sabes que aquí siempre comentamos y analizamos las cosas un poco a nivel personal.
Es el objetivo, Quique.
Es el objetivo. Pues esta serie creo que bebe más del cine del maestro, digamos, del creador del género, George A. Romero, que del cine en sí de Danny Boyle.
¿Y pero qué diferencia podríamos establecer entre Danny Boyle, Romero, The Walking Dead?
Pues simplemente te diré que The Walking Dead, los zombies en The Walking Dead caminan, como en las películas clásicas de Romero, y no corren como en la cinta de este señor Boyle.
Comentábamos fuera de antena porque recuerdo en uno de los capítulos de Qué vida más triste, nuestros amigos de que tanto éxito tuvieron por internet, Borja y
Joseba.
Que
sí, te refieres a la serie nueva que está emitiendo en internet, que es Descarga Completa.
Descarga Completa, su nueva serie que se emite en internet, como digo, y que decían en un capítulo, siempre con su tono de humor característico,
grande,
que con qué daba más miedo, ¿no? ¿Los zombies que corren o zombies que andan, ¿no?
Grande, grande.
De aquí un saludo a ellos si nos están escuchando.
Sí, creo que la serie que están emitiendo ahora, no sé si está patrocinada por Cinemanía o Fotogramas o alguna serie o alguna revista relacionada directamente con el mundo del cine. Y ellos hacen un poquito la ironía titulándola Descarga Completa. Ellos te analizan las películas como si las tuviesen pero recién descargadas de internet, que es un poquito el humor.
Genial, es que vida más triste. Pero creo, Quique, volviendo a The Walking Dead, que los zombies no son el tema principal en esta historia, ¿no? Si bien no me equivoco.
No, los zombies...
Aunque, perdona que te interrumpa, te voy a poner un pequeño corte a ti y a nuestros oyentes sobre esta serie de The Walking Dead, y procede del capítulo piloto y es verdaderamente aterradora para quien ha visto la serie y para quien la ha visto. La escuchamos y seguimos comentando un poco Walking Dead.
Perfecto.
Chiquitina. Soy Polly, pequeña. Pequeña. No tengas miedo, ¿vale? Nenita.
Sobrecogedora escena, perdón por la risa, pero no era mi intención. Sobrecogedora escena, como digo,
es lo primero que aparece en la serie nada más empezar, vamos, que se te podría decir el comienzo de la serie.
Escena donde aparece nuestro policía protagonista, de nombre
Rick
y una niña. Y bueno, Quique, me querías comentar algo anteriormente del corte, ¿no?
Sí, como tú me estabas comentando, los zombies no son lo más importante en la historia, aunque
es el tema más importante, sin duda, de la serie.
Exactamente,
¿no?
Aunque digamos que es el hilo conductor, ¿no?, principal de la serie. Pero lo que más destaca de esta serie, en mi opinión, son las relaciones y la humanidad de los personajes. Te muestran la catástrofe, ¿no? Que no se sabe, simplemente sabes que ha habido cataclismo o algo, y te lo muestra desde el punto de vista más humano, que tú dices, bueno,
que hace sentirse un poco identificado a la gente con,
tú piensas, dices, bueno, si yo estuviese en esa situación, tal vez actuase igual, que porque no todo es como en las películas de zombies, de armarse hasta los dientes y venga, ala. No, esto te muestra el sufrimiento humano, te muestra el dolor, y lo que diferencia a The Walking Dead del resto del género es la humanidad con la que se trata a los zombies también.
Incluso yo diría hasta ternura.
Sí.
O sea, tú ves cuando en esta escena que acabamos de poner a nuestros oyentes, se observa la cara, obviamente, es una niña, ¿no?, que se acaba de infectar, y cómo él observa a esa niña con lástima en los ojos, va a tener que matarla, y se va apreciando a lo largo de toda la serie, ¿no?
Es que date cuenta que no se trata a los infectados, porque en ningún momento se nombra zombie, se nombra infectado o los caminantes. No se les trata como monstruos, a los que hay que mutilar, de la forma más desagradable posible.
Salvo algún personaje que sí se ceba bastante con los zombies, ¿no?
Sí,
no diremos más, ¿no?
Siempre tiene que haber alguien que odie. Pero lo que me quiero referir, Juanma, es que se trata a los infectados como lo que fueron anteriormente, antes de contagiarse, como personas.
Comparto totalmente tu opinión, que destaca sobre todo eso, el aspecto de supervivencia, ¿no? De la salir de, sin preguntarse por qué ha pasado esto, sino simplemente luchar por salir de ahí. Pero ahora adentrándonos un poco en el éxito de la serie, Quique, ¿a qué crees que es debido?
Bueno, la serie que está producida por la cadena AMC, AMC, que son responsables también de series tan exitosas como Mad Men, la serie ha sido un auténtico bombazo, como tú bien dices, y el éxito pues se debe a la aceptación que ha tenido del público, ¿no? Que como la gente ha recibido, yo creo que el éxito, Juanma, es porque estás viendo algo que ya has visto, pero de manera distinta. Es una serie que tú estás acostumbrado a un género, pero que te cuenta las cosas de distinta forma a lo que tú estás acostumbrado. Y luego también es una serie que engancha bastante, porque date cuenta que el capítulo piloto ha sido dirigido por Fran Darabont, director, entre otras, de la, para mí, la mejor película de presos, Cadena Perpetua. Y ya nada más conociendo el nombre del director de este capítulo, pues la calidad es incuestionable.
No siempre garantía de éxito un buen piloto, pero en este caso le vino muy bien un piloto de 1 hora y 4 minutos de duración, si no me falla la memoria. Sí, sí. Que bastante resume muy bien o te habla muy bien de lo que vas a ver, de lo que te vas a encontrar con, como repetimos, solo 6 episodios de esta primera temporada. Y que dónde...
No han bastado más. Y perdona, Juanma, antes de que continúe, también decir que la serie ha tenido bastante reconocimiento, tanto de crítica, público y demás, y ha sido nominada a los Globos de Oro, ha sido nominada a varios Emmys, entre otros.
Pues sin duda alguna una serie de mucho éxito, tanto de crítica como de público. ¿Y dónde, en España, dónde podemos seguirla, Quique?
Pues bueno, como la propia cadena dice, primero en Fox. La serie fue adquirida por la cadena Fox.
En primicia en la Fox, pero sí, puede ver en abierto, en una serie en abierto.
Primero, digamos, se estrenará en Fox, y también la Sexta también se hizo con los derechos de la serie. Que es muy curioso, Juanma, porque en España, en la Sexta, digamos, se estrenó semanas después de finalizar la temporada en Fox, pero aún así, date cuenta que hoy en día mucha gente tiene el televisión de pago y puede verlo en Fox, y aún así la serie ha tenido el mismo éxito de audiencia que ha tenido cuando se estrenó en Fox. O sea que es algo que una serie que ya ha sido emitida ve la reposición y que conserve el éxito de ya estrenada, es algo...
Yo creo incluso que los 6 episodios le ha venido incluso bien, porque ha dejado a la gente con un sabor de boca de decir, quiero más.
Sí.
Si se hubieran extendido, quizá hubieran agotado a la gente con tanto zombie.
Y además que se están haciendo de rogar, vaya.
Bueno, y que para ir terminando, ¿qué nos depara el futuro respecto a esta serie?
Bueno, pues como tú has comentado, la serie ya está a esperas de estrenar su nueva temporada, que se emitirá a partir de octubre. No, lo que no tengo certeza es si se emitirá tanto en Estados Unidos y en España, o primero se emitirán en Estados Unidos y a continuación la traerán a España. Vamos, en octubre seguro que se estrena, tanto en un lado como nosotros, no se sabe aún, y la cual estará compuesta de, en este caso, de 13 episodios.
Esa es la diferencia más importante entre la primera temporada y la segunda, ¿no?
Exactamente, tendrá más del doble de lo que tuvo la primera, que eso la gente pues agradecerá.
¿Y por qué tanto tiempo entre una temporada y el estreno de la segunda?
Pues Juanma, date cuenta que hoy en día todo funciona mediante marketing, mediante publicidad y demás. Esta cadena tiene varias series a espera de estrenar temporada, como es el caso de la anterior nombrada Mad Men o Breaking Bad, serie que también está teniendo bastante éxito. Yo pienso que no se querrán tirar piedras contra su propio tejado, porque si estrenan esta serie pues quizás le quiten audiencia al resto.
Obviamente.
Y otro motivo pues es que también esperar a Halloween, que es la época, tú sabes, del tiempo de susto y monstruo y marketing.
Aprovechar para estrenar la segunda temporada.
Exactamente, y marketing y publicidad, como te he comentado antes.
Pues nada, Quique, yo creo que la gente le habrá quedado bastante claro The Walking Dead.
Espero que les haya gustado la sección.
Como no, que la próxima semana nos hablarás de...
Pues como llevo varios programas hablando de series de ambientación...
No muy alegres, ¿no?
No muy alegres, pues quiero romper una lanza en mi favor.
En favor de las series,
algo más clarita, y hablar de una gran comedia, de las mejores comedias que he visto en los últimos tiempos.
Ya tocaba una.
Que es, como no, Me Llamo Earl.
Me llamo él la semana próxima en Es Más Que Cine con nuestro servidor de cabecera, Quique Bernal. Muchas gracias, Quique. Ahora les dejamos con la música que nos ha acompañado durante toda la sección, que pertenece a la banda sonora de The Walking Dead. Y lo dicho, hasta la semana próxima con nuestro servidor de cabecera. Muchas gracias, Quique.
De nada.
Fran, bueno, perdón por este dotes musicales que no son lo mío. Fran me pedía que comenzase su sección. Recuerden, Fran Santo, nuestro comiquero particular. Hoy hablamos de cómics y hablamos de Capitán América. Pónganse de pie. ¿Y abríamos con qué, Fran?
Pues abríamos con el opening original de la serie animada de los 60.
Ajá, la serie que yo, te digo la verdad, desde que me dijiste que una música para introducir tu sección y me pasaste esta, no he podido dejar de tararearla durante toda la semana, ¿eh?
No es para menos.
Como digo, estamos con Fran Santos, que hoy humildemente me ha pedido que le llame Fran Kirby Santos. Hablamos de todo un clásico dentro del mundo del cómic, Capitán América, que recuerden, mañana se estrenan todos los cines y, como no, en Cinebox, Agualón Puerto, por fin, en el mundo de la gran pantalla, cómic bastante, bastante clásico, ¿no?
Así es, el cómic del Capitán América, creado por Joe Simon y Jack Kirby, Dios Kirby, uno de los mejores autores norteamericanos, fue creado en el año 1941, la editorial Timely Comics, que posteriormente se convertiría en Marvel Comics. Este primer número fue bastante impactante porque en la portada se mostraba al Capitán América dándole un puñetazo a Hitler. Impactante, desde luego. Y este cómic fue editado antes de que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Un poquito adelantado a su tiempo.
Sí.
Este cómic, la única pega que tenía el personaje en su momento es que era un personaje eminentemente propagandístico. Personaje vestido con los colores, en un conflicto bélico. Y claro, en el momento en que acabó la Segunda Guerra Mundial, las ventas bajaron muchísimo.
Ajá.
Entonces, la serie fue cancelada y el personaje desapareció de las tiendas. Hasta que en el año 64, en manos de Stan Lee, se recuperó al Capitán América y se le integró dentro de los Vengadores. Concretamente apareció en el número 4. Y este personaje aportó, digamos, la conciencia americana. Siempre ha sido un personaje que ha luchado con temas muy nacionales, como sería el racismo, la búsqueda de la libertad, el peligro de un excesivo nacionalismo en Norteamérica, la manipulación de los medios. Y en la Marvel siempre se ha explotado, para dramatizar un poco el personaje, el detalle de que es un hombre fuera de su tiempo. Hablamos de un hombre en el que para él el año 1941 fue antes de ayer. Todos sus compañeros han envejecido, toda la gente que conoce ha desaparecido, y ese siempre ha sido el puntillo de drama de ese personaje.
Además de Capitán América, ¿cuyos poderes o habilidades cuáles son, Fran?
Pues Steve Rogers, el Capitán América, tiene unas capacidades físicas superiores a las de cualquier atleta. Es un hombre muy rápido, muy resistente y muy fuerte, y asimismo fue entrenado por el ejército en todo tipo de uso de armas y técnicas de combate. Asimismo, un detalle que poca gente conoce es que el Capitán América es un genio táctico, un brillante y estratega, y por supuesto, su principal rasgo es su extraordinario valor.
Sería un poco el ejemplo de soldado perfecto americano, ¿no?
Efectivamente, de hecho, antes de ser el Capitán América, era un hombre normal y corriente, de hecho, físicamente menor de lo normal, motivo por el cual nunca fue elegido para ser un soldado, no se lo permitían, no pasaba las pruebas físicas, y ese valor y esas ganas de servir a su país fue lo que al final motivó que fuera elegido para el proyecto Renacimiento, que lo convirtió en el supersoldado Capitán América.
Ajá, y dentro de todo gran cómic que se precie y superhéroe, ¿a algunos personajes secundarios que fuesen dignos de mención dentro de esta saga de cómics de Capitán América?
Por supuesto. El principal secundario y su ayudante es James Buchanan Barnes, conocido con el sobrenombre de Bucky. Este adolescente, originalmente en los cómics, era un muchacho que descubría la verdadera identidad del Capitán América, que era algo mantenido como secreto por el ejército. Entonces, al descubrir este su identidad, el Capitán América le entrenaba y le convertía en su ayudante. De hecho, solían saltar juntos a todas las operaciones e iban siempre en grupo. Otro personaje muy destacado sería el Dr. Emil Erskine, el científico del Proyecto Renacimiento, un científico nazi huido de Alemania, que dio con la fórmula que convirtió a Steve Rogers en el supersoldado perfecto. No quiero decir más porque no quiero reventar la película, así que dejaremos ahí al Dr. Emil Erskine y hablaremos de otro grupo de personajes publicado en la época, el primer grupo de superhéroes, podríamos decir, de la Marvel Comics, que eran los Invasores, un grupo de superhéroes aliados que luchaban contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Este grupo de superhéroes estaba formado por Namor, otro personaje muy importante de la editorial, la Antorcha Humana original, nada que ver con los Cuatro Fantásticos, es un personaje anterior y con orígenes totalmente distintos, el ayudante de la Antorcha, Toro, otra Antorcha, y por último teníamos a Spitfire, un personaje británico, y a Union Jack, otro personaje evidentemente también británico, que podría decirse que era el equivalente al Capitán América, pero en versión inglesa.
Y dentro de, bueno, en cualquier cómic que se precie, tiene que haber un villano. Incluso nuestros oyentes están comentando ya en Facebook sobre los villanos de la historia de las series de televisión, los cómics y las películas. En este caso, el villano, el supervillano o los villanos que aparecen en Capitán América, ¿quiénes podríamos destacar, Fran?
Yo primeramente destacaría al Barón Zemo. El Barón Zemo es un científico nazi que creó un misil para... es un científico nazi muy inteligente, con una gran capacidad para crear armas, pero quizás yo lo destacaría como, para mí, desde mi humilde punto de vista siempre, uno de los enemigos más entrañables y destacables del Capitán América, porque él fue el que usaron para justificar su desaparición durante unos años, ya que el Barón Zemo, según los cómics, creó un misil para destruir Londres, en el cual Bucky y el Capitán América se subieron ya cuando estaba lanzándose para desactivarlo e impedir la masacre. Lo lograron, lo desactivaron, pero con tan mala fortuna de que prácticamente les explotó en el rostro. Bucky murió en aquel momento y el Capitán América cayó al agua y fue arrastrado al fondo del mar y se congeló, lo que posteriormente se utilizaría para rescatar al personaje. En los cómics de Los Vengadores, los años 60, se rescata al personaje del hielo y se une a Los Vengadores.
Pero creo que el villano en esta película que mañana se estrena es otro, ¿no?
Así es. En este caso, en la película, se destaca al villano Cráneo Rojo. Es muy curioso su origen, porque Cráneo Rojo originalmente fue un botones de hotel en el que estaba hospedado Hitler, y por lo visto, el muchacho ya tenía cierta mala leche natural por una serie de eventos que había tenido en su infancia, y Hitler, cuando ve al botones, se fija en él, su aura de mala leche le llama la atención y decide convertirlo en el super sol, en el más que el super soldado, lo propio sería en el super lo que sería el pináculo de toda su ideología de nazi, un super nazi, podríamos decirlo, pero
la
siempre...
La maldad total hecha villano, ¿no?
Exactamente, porque, bueno, ya sabemos de sobra de qué palo iban los nazis. Entonces, originalmente es un personaje muy inteligente, muy, muy inteligente y malvado al mismo tiempo, peligrosa combinación.
Se puede considerar uno de los grandes villanos de la historia del cómic, ¿no?
Sí, de hecho iba a contar unas cuantas anécdotas, pero prefiero que las descubran los propios lectores. Es algo que merece ser leído y como curiosidad comentaré que el personaje no tuvo el rostro con forma de calavera roja hasta mucho después. Originalmente la calavera roja no era más que una simple máscara que usaba para aterrorizar a sus enemigos. Luego, es curioso porque este personaje se rescata para adaptarlo después a los cómics del Capitán América de los años 60. Entonces, lo que se usa es también que este se queda también congelado, podríamos decirlo, solo que esta vez por unos gases, y cuando despierta es cuando consigue un cuerpo capaz de mantener un combate físico con el Capitán América y el efecto secundario de que su rostro se parezca esta vez sí a un cráneo rojo. Uh-huh.
Por lo tanto, un villano que podrán ver mañana ya en los cines, Cinebosa Balón Puerto, también la tendrán en cartelera, la película de Capitán América, que si te parece bien, Fran, ponemos el tráiler para que los oyentes puedan escucharlo y a ver qué opinas sobre el mismo.
Rogers, Steven.
Deme una oportunidad.
Lo siento, hijo. Te estoy salvando la vida.
El general Patton ha dicho que la guerra se hace con armas, pero la ganan los hombres.
Nunca aprenderás a rendirte, ¿verdad?
Podría pelear todo el día.
Vamos a formar el mejor ejército de la historia.
Debería ir con vosotros. ¿Crees que no sirvo para esto?
Esto no es la calle, es la guerra.
Pero un ejército empieza con un hombre.
5 intentos en 5 ciudades distintas. Te ofrezco una oportunidad.
Seréis los primeros de una nueva raza de supersoldados.
¿Por qué yo?
Porque el hombre débil conoce el valor de la fuerza, el valor del poder.
No me ha dolido.
Eso era penicilina.
Vamos a ganar esta guerra porque tenemos a los mejores hombres.
Ahora, señor Stark.
Ellos llevarán personalmente a Adolf Hitler al infierno.
Bueno, Fran, impactante el tráiler sobre Capitán América, que aparecen bastantes detalles sobre el cómic en este tráiler. Uno de ellos, Capitán América entrando en un almacén o un hangar y seguido por una serie de soldados que me comentabas que eran bastante importantes dentro del cómic, ¿no?
Así es, son los Comandos Aulladores, procedentes del cómic Nick Furia y los Comandos Aulladores. Este cómic, procedente de los años 60, dibujado por Jack Kirby, grandioso autor como he mencionado antes, y guionizado por Stan Lee, está protagonizado por Nick Furia, el personaje que posteriormente sería el jefe de S.H.I.E.L.D., la agencia de contraespionaje y prácticamente la agencia en la sombra del universo Marvel. Como estaba comentando, este cómic es un cómic bélico y en él se produce la primera aparición del barón Von Strucker, que se trata ni más ni menos del fundador de Hydra. Hydra es una organización terrorista con el objetivo de dominar el mundo, que se aprovecha en la película de Capitán América como si fuese una organización... originalmente era una organización de origen nazi, pero aquí la encajan como si fuese la división nazi de ciencias avanzadas o algo así, creo recordar.
Y dentro de este cómic, ¿no?, que supongo que la última edición de la Comic Con se habrá hablado bastante sobre el estreno de esta película, Capitán América, ¿no, Fran?
Así es, de hecho se ha hablado también del aspecto que tendrá el Capitán América en la futura película de Los Vengadores. Se ha mostrado el nuevo traje, muy parecido al actual, y por supuesto se ha mostrado el famoso escudo. Escudo que, por cierto, se me ha olvidado mencionar antes, es el equipamiento más llamativo del Capitán América junto a su traje. Es un escudo compuesto de Vibranium, un material ficticio del universo Marvel, cuya principal capacidad es que absorbe todos los impactos, y con él un impacto, por ejemplo, de una bala, parece una simple bolita de papel.
Y sin salirme, espero, del tema, Capitán América, creo que en los cómics pertenecientes a su línea, muere en un momento determinado, fue un hecho bastante nombrado, la muerte de Capitán América. ¿A qué se debe esa muerte? ¿En qué línea aparece la muerte de Capitán América?
Así es, esa línea apareció después del crossover de Marvel, un cruce de todos los personajes de la editorial, que venía argumentalmente debido a una ley que obligaba a todos los superhéroes a estar registrados de cara a los organismos de Estados Unidos, desvelar su identidad ante el gobierno. Entonces se ubicaron dos bandos completamente distintos, a favor y en contra de la ley, el bando a favor liderado por Iron Man y el bando en contra liderado por el Capitán América. Y bueno, no quiero desvelar nada del argumento del cómic, lo recomiendo para que todo el mundo lo vea, y uno de los frutos es precisamente la muerte del Capitán América. Ahí lo dejo.
Pues creo que con eso está todo dicho. Fran, si quieres darnos un apunte ya a título personal sobre qué significa para ti Capitán América.
Hombre, para mí Capitán América es una obra magnífica de Jack Kirby, autor que de verdad, diréis que qué pesado soy, pero se lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, ahora mismo Panini, aprovechando el lanzamiento de la película, ha lanzado unos cuantos números de Capitán América dibujado por Jack Kirby. Leedlos, compradlos, merece la pena. Y por supuesto, también recomiendo, de cara a la futura película de Los Vengadores y a todo aquel que le gusten los cómics de Ultimates a secas, de Ultimates, que vienen a ser la Marvel en la época actual. Y son de lo que mucho se está tomando como referencia para la película, para todas las películas que se han estado haciendo de Marvel Studios. Están tomando como base ese material, así que por favor, leedlos. Muy, muy buenos.
Recomendaciones de nuestro comiquero particular, Frank Kirby Santos. Y con esto llegamos al final de nuestra sección de cómic. Muchas gracias, Frank. Creo que la gente que quisiera ver mañana en el cine Capitán América, después de escuchar tu introducción sobre los cómics, yo creo que se le va a generar más ganas incluso de verla. Muchas gracias, Fran. La semana próxima estaremos con más cómics. Y nada, les dejamos con la banda sonora que nos ha acompañado durante la sección, que no es otra que otro clásico del cine americano en este caso, que es
Acorralado, conocida aquí en España como Rambo. Un
poco más suave la melodía. Les dejamos con ella y seguimos en Es Más Que Cine. Gracias, Fran. De nuestro segundo programa de Es Más Que Cine, y en este cierre, que como ya hiciésemos la semana pasada con el spoiler, hoy daremos un pequeño giro y comenzaremos con una pequeña tertulia acerca de uno de los estrenos de la semana, que mañana estarán en todos los cines y también, como no, en Cinebox a Balón Puerto, que no es otra que El Origen del Planeta de los Simios. Haciendo gala de la música que nos acompaña de Regreso al Futuro, daremos una vuelta al pasado en este caso para hablar de los clásicos del Planeta de los Simios. Que bueno, Quique, ¿qué podemos decir de esta saga? Que quien nos recuerda ese final, aislando un poco con los temas que tenemos hoy en Facebook, uno de los mejores finales de la historia del cine, aquí con Charlton Heston y esa Estatua de la Libertad. ¿Qué podemos decir de la saga? Así a bote pronto.
Bueno, el Planeta de los Simios, saga que bebe del libro del escritor Pierre Boulez, también del mismo título, El Planeta de los Simios. No, la gente conocerá más que nada la película de Charlton Heston. Hay mucha gente que no sabe que Charlton Heston participa en dos de las películas. Son un total de 5 películas la saga. Uh-huh. Y te haré un pequeño resumen de lo que viene a ser la historia de esta saga. La historia es un poquito simple, pero juega un poquito con los viajes en el tiempo y demás. El Planeta de los Simios comienza con un grupo de astronautas que llegan a la Tierra tras sufrir un accidente con su nave. Entre ellos está George Taylor, que Charlton Heston, el cual mediante una serie de situaciones, es atrapado por los simios. Los simios, hay dos simios, que son dos científicos, una de ellas es una psicóloga de humanos, los humanos son los animales de los simios, La doctora Cira, que es una científica de humana, y está su marido Cornelius, que es arqueólogo. Estos dos simios entablan una relación con este protagonista y descubren la historia de que este señor viene de la Tierra, de que en un tiempo distinto en que los hombres dominaban a los simios. A raíz de aquí empiezan a surgir una serie de tramas, conocen al Dr. Cyrus, el malo de la historia, que tiene miedo a los humanos porque él conoce la historia verdadera de que los humanos en tiempo atrás dominaron a los simios. Lo que pasa que no lo quiere tener tabú para digamos que en ese mundo los simios siempre han dominado la Tierra.
Pero
¿vale?
¿Se sabe que hubo antes humanos o...?
Se sabe, este Dr. Cyrus lo sabe, pero no lo quiere desvelar. De hecho, a uno de los protagonistas que vienen en la misma nave de Charlton Heston, este simio le hace una lobotomía para que no cuente nada.
Ve amenazado su...
Y Charlton Heston, al ver lo que le va a suceder, pues se escapa. Se escapa con Nova, una nativa de este planeta, guapísima.
Humana.
No hablan los humanos en esta versión.
Son animales, digamos. Exactamente. Son los monos de nuestra...
No como en la versión de Tim Burton, que ahora Fran nos comentará un poquito, sí. Que a mi gusto personal no me gustó nada. ¿Vale? Este señor, Heston, escapa con esta nativa. Y ahí termina un poco lo que es el planeta de los simios. Y ahora vienen sus secuelas. Sus secuelas, que hay una guerra, ¿vale?, entre simios y una especie que se descubre en la segunda película de humanos supercapacitados con poderes mentales, ¿vale? Hay una guerra nuclear, porque estos señores tienen una bomba nuclear guardada en el metro de Nueva York.
Muy interesante.
El mundo se va a pique, ¿vale? Pero la doctora Cira y Cornelius y otro científico más, experto en tecnología humana, porque se ha documentado mediante escritos, descubiertos, porque, como te he dicho, Cornelius es arqueólogo y él descubrió un yacimiento, reparan la nave de George Taylor y escapan del planeta, ven cómo el planeta se destruye. Aquí comenzaría la tercera entrega. Llegan y supuestamente ahora viajan atrás y llegan a la Tierra. La doctora Cira está embarazada, ¿vale? Está embarazada de Cornelius, que es su esposo. Llegan a la Tierra. Al principio se les recibe como, wow, qué bien. Hasta que en un consejo del ejército, a Cornelius se le escapa de que los humanos fueron dominados por los simios. Y ya la humanidad, pues ya tiene ese temor. Y ya, ¿qué pasa? Encierran a estos simios. Un poquito la historia al revés de lo que le pasó a estos gestos. Estos simios logran escapar, ¿vale? Escapan, tienen a su hijo, simio. Hay una serie de historias por las que se quitan de en medio a Cira y Cornelius. Pero antes dejan a su hijo pequeño en un circo, cambiándolo por otro simio de la Tierra, al que matan el ejército humano, y ya piensan ellos de que ya se ha acabado la historia de los simios inteligentes. Este simio crece, ya hablamos de la cuarta película, y este simio es César, el simio que aparece en El origen del planeta de los simios. Lo que pasa es que el origen del planeta de los simios no tiene nada que ver con la saga, es un comienzo, ¿vale?
Eso vamos a hablar ahora.
Exactamente. César se hace adulto, se hace pasar por un simio normal, en un futuro en el que las mascotas, por una enfermedad, han muerto todas las mascotas, todos los perros y gatos de la Tierra, y los humanos pues cogen a los simios como mascotas, porque son inteligentes y demás. César ve el trato que se le da a los simios, enseña a los simios de la Tierra, ¿no?, de la época actual,
a rebelarse,
se rebelan.
Los simios indignados.
Exactamente. Ganan la batalla en toda la humanidad, porque ya los simios, por lo visto, entre ellos se comunican con simios de todo el mundo. Y ahora nos vendría la quinta y última película en la que ya nos encontramos en un planeta dominado por los simios.
Eterna saga, por lo que
exactamente, un planeta dominado por los simios, en los cuales César quiere que reine la paz, quiere que se...
que humanos y simios vivan en armonía, pero hay un general, el general Aldo, que no quiere eso e inicia una especie de rebelión contra César, que es, digamos, el rey, el mando absoluto. Hay una guerra, humanos que están repudiados en las ciudades contaminadas por la radiación, también se meten en dicha guerra. Al final se acaba todo y reina la paz, los humanos conviven con los simios, y digamos, este es el final de dicha saga clásica, ¿vale? Que para mí hubiese dejado en la primera película, porque las demás simplemente han sido exprimir la gallina de los huevos de oro, porque de hecho tuvieron bastante éxito en taquilla. La segunda película no se podría decir que, dentro de lo mala, tiene algo bueno, pero no tiene la humanidad y el mensaje que tenía la primera película, por lo cual pasa a ser, para mi opinión, un mero producto comercial.
Digamos que esta última versión, El origen del planeta de los simios, se acerca más a, en el trato, más humano y demás, a la primera película, a las dos primeras películas. Se aleja, como hemos dicho, es un nuevo comienzo, diferente.
De hecho, si tú quitas todas las demás de la saga y dejas la de Charlton Heston, esta podría pasar perfectamente por una precuela de la cinta de Charlton Heston.
Y Fran, en este momento, después de las sagas que nos ha contado extensamente y ampliamente, y muy bien por cierto, Quique, ¿en qué lugar se encuentra entonces la de Tim Burton, la última que protagonizó Mark Wahlberg?
Hombre, en mi opinión, la de Tim Burton se encuentra en el contenedor de la basura.
¿Así?
Sí, sin más, porque vamos a ver, yo la estaba viendo y yo estaba diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Dios mío, ¿esto qué es? ¡Qué horror de película! Horrorosa, pero horrorosa.
Nada de comentar acerca de lo que ha comentado Quique sobre la saga y la de Tim Burton, entonces la catalogamos como podría desaparecer completamente.
Y lo agradecería.
Tim Burton, la de Tim Burton tiene una cosa muy buena, que es el reparto espectacular que tiene.
Sí, algunos irreconocibles como Tim Roth o Helena Bonham Carter, pero
también tiene un maquillaje muy conseguido, pero la historia no tiene nada que ver ni con la novela, que de hecho la versión del 68 dirigida por Franklin Hal Schaffner, que es la buena, digamos, sí se acerca mucho a la novela. La de Tim Burton no tiene nada que ver. La de Tim Burton, los humanos hablan, inexplicablemente. El mismo protagonista, el capitán Leo Davidson, que es Mark Wahlberg, es el que trae a los simios a ese planeta, ¿vale?, en su nave.
¿Se marca una licencia Tim Burton con ese final de su película, en la que llega Mark Wahlberg y se encuentra una humanidad, una tierra dominada, pero con simios civilizados?
Sí, sí,
esos policías que aparecían, esos simios policías que aparecían al final, era como...
Y la estatua de Franklin Mono, ¿no? Franklin era,
¿a qué jugaba
Tim Burton? Lincoln.
¿A qué jugaba Tim Burton con ese final? ¿Quería buscar algo parecido al final de la clásica?
Yo creo,
primera.
Mi opinión, porque a mí tampoco me gusta la versión de Tim Burton, yo creo, mi opinión es que, no sé si es la Fox la que produce la película, llamó a Tim Burton estaba dormido, le dijeron, Tim, ¿qué tienes que hacer el plan de los simios? Y Tim dijo, que yo no quiero hacerla. Tim, ¿qué tiene que hacer el plan de los simios? Si no, no cobra. Que no, que la haga. Y
la tuvo que hacer. Pero, como decimos, mañana estará El origen del planeta de los simios. Y yo les quería, antes de meternos con el spoiler y después de haber escuchado a Quique y a Fran comentarnos sobre esta película, se estrena dentro de poco, para el año próximo creo, un documental, les comento a los oyentes, un documental acerca de un experimento que se hizo en los años 70, un documental que dirige el director de un oscarizado documental, en este caso Man on Wire, que trata... fue un experimento llevado a cabo por un grupo de estudiosos de la Universidad de Columbia, liderado por el psicólogo Herbert Terras, cuya idea era refutar la tesis del lingüista Noam Chomsky de que el lenguaje era inherente y exclusivo a lo de los seres humanos. Terras y sus colaboradores pensaban que si humanos y simios tenían en común un 98% de sus características genéticas, un simio criado y educado en un ambiente humano podría llegar a aprender a comunicarse a través de un lenguaje. Para probarlo, adoptaron y criaron un chimpancé a que jocosamente bautizaron como Nim Chimpsky, una indirecta a Chomsky. Si este documental se estrenase ahora mismo, a la vez que la película, sería una combinación perfecta. Pero imaginaos, este experimento, que fue real, creo que no acabó muy bien.
Tal vez a lo mejor la propia película se haya basado un poco en esta historia real, como tú dices, que pasó. ¿Quién sabe si los guionistas no se han basado en esto?
Podría ser. Yo creo que este director, James Marsh, que se llama, que dirigió Man on Wire, para mí un genial documental sobre un sonambulista francés que cruzó las dos torres gemelas, creo que toca un poco lo que toca esta nueva película, entrega del origen del planeta de los simios, el aspecto humano, querer identificar más que nunca a simios con los seres humanos, aunque la visión es un poco más tremendista por el hecho de una rebelión, que primero se acerca el simio a una familia, coge cariño y después se revela ante ella. ¿Cómo va a acabar todo?
Destacar también lo que tú me comentaste del cartel que habías visto por la calle, lo conseguido que están los efectos especiales, la humanidad que muestra los simios creados por ordenador, por la genial Weta, que es responsable del Señor de los Anillos o de la más actual Avatar. Esa humanidad que muestra, esas expresiones tan bien conseguidas y tan bien logradas, que de hecho, ¿quién no conoce ya a Andy Serkis, que interpreta a César en este caso en El planeta de los simios? Andy Serkis es genial.
Un buen dato ese.
Genial Gollum, nuestro amigo Gollum. O King Kong.
Por ejemplo. Pues ya les digo, mañana, El origen del planeta de los simios, protagonizada por James Franco y por un grupo, en este caso, obviamente, de simios. Dime, Quique.
Yo decir, Juanma, de que tengo mucha fe en este nuevo comienzo del Planeta de los Simios.
Yo igual.
Yo soy gran fan de la saga del Planeta de los Simios y espero que la cosa vaya bien en taquilla y responda, y de aquí pueda nacer una nueva saga que haga verdadero honor a lo que fue la novela del Planeta de los Simios, uh-huh, o incluso a lo que fue la versión ya mítica y clásica de Charlton Heston.
Podría ser. Dime, Fran.
Yo la verdad es que no espero nada.
Frank, que con su sección de Capitán América hoy no piensa en otra cosa, ya lo ha dejado bastante claro.
Más que nada no espero nada por la secuela que me dejó la película de Tim Burton.
Sí, a gente que no conociese las películas de
Vela de Charlton Heston,
quizá la de Tim Burton no ha sido muy recomendable su visualización, pero como les digo, mañana ya pueden ver en Cinebox Agualón Puerto, aquí en Huelva, El origen del planeta de los simios. Se promete un taquillazo.
Haremos una pequeña crítica cuando la veamos.
Seguramente la hagamos la semana próxima. Y hablándoles de taquillazo, nos metemos ya con la sección con el mismo nombre, el taquillazo que patrocinan nuestros amigos de Abaco Multicine. El grupo exhibidor de cines Abaco Cinebox presenta El taquillazo. Vamos ya con la taquilla, repaso a las películas más vistas en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Empezamos con el repaso de la taquilla española, Quique, en el puesto número 10 que nos encontramos.
Puesto número 10 tenemos a Kung Fu Panda 2.
Kung Fu Panda 2, película que se estrenó la pasada semana y que se encarama al puesto número 10. En el 9 que tenemos, Fran.
Amigos.
Amigos, que recauda en el primer fin de semana 1.000.000 euros. En el puesto número 8 tenemos
Resacón 2, ahora en Tailandia, ya con la quinta semana consecutiva.
La quinta semana en el cartel. En el puesto número 7 tenemos una de las sagas más míticas del cine comercial últimamente.
Transformers, El lado oscuro de la luna, con 4 semanas ya y 7 millones recaudados.
Acumulado ya 7 millones de euros en el puesto número 6, Quique.
Pues por increíble que parezca, la comedia Backteacher.
Bad Teacher, que tiene 3 millones de euros recaudados, ha bajado un puesto, creo, en el ranking. En el quinto, entramos ya en el top 5, tenemos una que sube como la espuma, que es
Templario.
Templario, la película que analizó nuestro amigo Marco la semana pasada en Historia de Cine. En el 4, una de animación, Quique.
Cars 2.
Cars 2 con la friolera de 8 millones de euros recaudados.
Y 3 semanas en cartel.
3 semanas en cartel. Una que recién estrenadita, que es en el puesto número 3.
Paul.
Otra de animación, bueno, de animación.
Adulta.
Adulta, de animación humana. Paul, el gamberro extraterrestre, que está en el puesto número 3. En el número 2 tenemos al amigo Jim Carrey con...
La que le gustó mucho a mi niño, a mi mujer. Hijo. Los pingüinos del señor Popper.
Los pingüinos del señor Popper en el puesto número 2. Y en la número 1 en España tenemos, como no...
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2.
Déjame dar un apunte. Harry Potter en 3 dimensiones. Aquí la gente baila en el estudio. Harry Potter en 3 dimensiones deja bastante que desear, pero tiene ya 11 millones acumulados y me parece a mí que bastante tiempo tardará, quizá con El Planeta de los Simios y Capitán América, baje de ese puesto número 1 y nos metemos con la taquilla americana. En el puesto número 10 en Estados Unidos, ¿qué tenemos, amigo Quique?
Con mi perdón de mi inglés,
venga,
Midnight in Paris.
Espera. Esto hay que repetirlo. Venga, Quique, comenzamos con la taquilla en Estados Unidos.
Midnight in Paris.
¡Bravo! Midnight in Paris, la película de Woody Allen, que sigue en cartel, se mantiene en ese puesto número 10 con 31 millones de euros.
Y además seguro que la película la ha producido con el dinero que tenía en la hucha, porque Woody Allen...
Pero bueno, gran película de Woody Allen.
Gran genio.
Midnight in Paris, en el puesto número 10 en Estados Unidos. Y en la 9 que tenemos, Frank...
Bad Teacher.
Que está todavía ahí en ese top 10 en España, en Estados Unidos, en el puesto número 9. En el puesto número 8...
Una que seguramente quiera ir a ver mi mujer y mi niño, Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh, que está en el puesto número 8. Película de animación. En el puesto número 7, otra de animación, que sigue en el top 10.
Cars 2.
Cars 2. En el puesto número 6, vamos rápido con la taquilla americana.
Zoo Loco.
Zoo Loco, que se estrenará, creo que la próxima semana, si no la siguiente.
Mira, otra de animales, como el tema que teníamos nosotros.
Perfecto, la gente puede comentar todavía en nuestro grupo en Facebook, Es Más Que Cine. En el puesto número 5, top 5, tenemos...
¿Cómo acabar con tu jefe?
¿Cómo acabar con tu jefe? No puedo comentar mucho de ella, no tengo información.
Me gustaría saber cómo acabar contigo.
Pero mucho dinero ha sacado, 56 millones de euros. Ahora viene una en el puesto número 4 con una recaudación escandalosa, Quique.
Transformer, el lado oscuro de la luna.
Transformer, que estaba todavía en cartel en España y en Estados Unidos, recauda... una cifra escandalosa, en el puesto número 4. En el puesto número 3, entramos con las 3 primeras, Fran.
Con derecho a roce.
Vaya titular, vaya nombre de película en Estados Unidos. Tampoco tengo mucha información, pronto la tendremos aquí. Con derecho a roce, puesto número 3. En el puesto número 2 tenemos...
Tu favorita, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2.
No he hablado muy bien de 3D, pero bueno, la película es pasable. Se puede pasar un buen rato en el cine. En 3D no es... En 3D no me sorprende mucho, pero bueno. Y nos quedamos con... Bueno, aquí Fran se pone de pie. Fran se pone de pie, antes nos habló de ella. En el puesto número 1 en taquilla en Estados Unidos, Fran, adelante.
Capitán América, el primer Vengador.
Capitán América, el primer Vengador, era de esperar que fuese la primera con 45 millones y una sola semana en cartel. Sube y creo que se mantendrá.
Se mantendrá
bastante tiempo en
todo este... lo contrario de lo que está haciendo Linterna Verde, que parece no va todo lo bien que quisiera.
En Estados Unidos ya no está en la cartelera, en el top 5 en recaudaciones y en los puestos más de películas más vistas. Pues con esto terminamos el taquillazo, nos metemos ahora de lleno con el spoiler y estamos cerrando ya el segundo programa de Es Más Que Cine. Llegando al final de nuestro segundo programa de Es Más Que Cine y hablamos ya de los proyectos futuros en el mundo de la gran pantalla. Uno de ellos, y que jugando con su nombre promete bastante, es la última película de Ridley Scott, Prometheus, ¿no, Quique?
Sí, Prometheus es el proyecto que en principio iba a ser una precuela de Alien. De hecho, está basada en el mismo universo de la saga Alien. Y nos cuenta la historia de los Space Jockey, una raza que sale en la primera película de Alien como un ser gigantesco, que al parecer, lo poco que se sabe de la trama, es que esta raza pudo crear a la actual raza humana, como somos nosotros y a la actual Tierra.
Se espera mucho de esta película de Ridley Scott, como digo, que hace tiempo que no sacaba nada a la gran pantalla. ¿Y qué cuenta sobre Alien? Como dices, cuenta...
De Alien, digamos que lo
de
que...
la historia de Alien original.
Es como si fuese una especie de... un spin-off, ¿vale?
Ajá.
No es una continuación de Alien, pero está dentro del universo Alien. Lo que básicamente, lo que más coge es la ambientación, esa ambientación que ha caracterizado a toda la saga Alien, pues vuelve a estar muy presente en esta nueva entrega de Prometheus. Lo que ha hecho el señor Scott es que, como tenía tantísimo buen material para crear una película aparte, en vez de crear una secuela, pues ha creado algo nuevo.
Ajá, protagonizada por Charlize Theron, Michael Fassbender, Noomi Rapace, un casting...
interesante, ¿cómo no?
Bastante, bastante interesante.
Y lo último que hemos podido saber de esta película, que nos van soltando la información con cuentagotas, es que las imágenes que han sido publicadas de los protagonistas en acción y un pequeño tráiler que se pudo ver este año en la feria Comic Con.
¿Qué se comentó en la Comic Con acerca de estas primeras imágenes de la película Prometheus, Fran? ¿Sabes algo sobre eso?
Solamente sé lo que se comentan los mentideros de internet, todas las expectativas que hay rodeando al señor Ridley Scott en todos sus proyectos, y también cierto malestar por lo que pueda ser y no ser.
Perfecto, ahora damos paso, dejando de lado la última de Ridley Scott, que se espera con impaciencia. Pasamos con una Fran de temática cómic también, Conan, que se va a estrenar pronto en nuestras pantallas. ¿Qué nos puede decir acerca de este esperado también estreno?
Bueno, pues se trata de una nueva adaptación del famoso bárbaro creado por Robert E. Howard y dirigida por Marcus Nispel. En este nuevo vídeo se ha publicado un nuevo tráiler, y en este nuevo tráiler podemos ver a grandes rasgos el argumento que va a tener la película. Y respecto al elenco de actores, tenemos a Ron Perlman como Corin, Rachel Nichols como Tamara, Stephen Lang como Carl Singh, Bob Sapp como Ukafa y, por supuesto, a Jason Momoa como Conan,
quien también interpretó a Khal Drogo en la serie que hablamos la semana pasada, Juego de Tronos.
Si os parece bien, ponemos un pequeño corte o el tráiler completo de la película y a ver la gente qué le parece.
Mi maestro me habló de ti. Dijo que nuestros caminos se unirían.
¿Cómo te llamas, mujer?
Me llamo Tamara Maliat Jorvi Karusan. ¿Y tú eres?
Conan.
¿Eso es todo?
¿Cuántos nombres necesito?
Cuando un cimerio tiene sed, es sed de sangre. Cuando tiene frío, es el frío filo del acero.
¿Quién eres?
Huye de mí y haré pedazos las montañas hasta encontrarte. Te seguiré hasta el infierno.
¡Cógela!
No está mal.
Creo que le gustas.
Cuando un bárbaro tiene sed, es sed de sangre.
¿Y algo más que apuntarnos sobre ella, Frank, Quique?
Bueno, yo solamente decir, yo no soy conocedor del cómic, pero decir que parece ser que, respecto a las anteriores de Schwarzenegger, esta parece ser más sangrienta y parece ser que veremos a un Conan algo más ágil y más diestro con la espada que la que pudimos ver con ese hiper mega hinchado Arnold Schwarzenegger.
Veremos, ¿sí, Frank?
A priori parece ser más fiel que las anteriores. Y a título personal mío, a mí antes de morir me gustaría ver adaptada la saga de Belit al cine. Una saga muy destacable de Conan y que, tristemente, nunca parece tocarle el turno.
El apunte de nuestro amigo Frank, nuestro comiquero Frank Kirby Santos, como ha querido que lo denominemos hoy. Pasamos ya con otro futuro estreno, Red Tails. ¿Qué podemos hablar sobre Red Tails, Quique?
Bueno, Red Tails en principio parecía que iba a ser el regreso de George Lucas a la dirección, después de la saga Star Wars, pero parece ser que no, que simplemente ha tomado papel de escritor de la historia y de productor. Ray Tai nos cuenta la historia de la primera unidad de combate aéreo formada por afroamericanos en los años 40, en la época de la guerra. Está dirigida por Anthony Hemingway, quien también ha dirigido más que nada básicamente series, entre ellas CSI, Tremé y The Wire. La película parece ser que cuenta con un presupuesto de $30 millones. El propio George Lucas ha vuelto a redirigir algunas de las escenas de aviación porque no le cuadraba las que estaban hechas con lo que quería contar y las ha vuelto a rodar. Y tiene un reparto que bastante bueno, sí, entre ellos está Cuba Gooding Jr.,
Terrence Howard, Bryan Cranston, un argumento que parece bastante interesante, ¿no?
Sí, de hecho está inspirado en una historia real que ya nuestro amigo Marco nos hará una sección a ver qué tiene de real y de no, y se espera el estreno para el 20 de enero de 2012, o sea que todavía queda.
Recuerden, la semana próxima sobre Segunda Guerra Mundial y cine, historia de cine con Marco García, y nos centramos ahora en el DVD, en este caso Blu-ray, con el estreno de Star Wars, la salida al mercado de un DVD bastante especial, ¿no, Fran?
Así es, Star Wars, la saga completa. Parece que por fin van a lanzar esta saga galáctica, ahora con más definición que antes, y una enorme cantidad de escenas nunca antes vistas, en la que, por ejemplo, veremos a Luke Skywalker construyéndose su segundo sable láser.
Son nueve Blu-ray, si no me falla la información, y saldrá a la venta el 12 de septiembre. En la Comic-Con, Fran, salieron algunas escenas sobre este Blu-ray especial, ¿no?
Sí, como he comentado, se ve la escena al principio del Retorno del Jedi, una escena que nunca se había visto antes, que es Luke Skywalker construyéndose su sable láser de color verde, en casa de Obi-Wan Kenobi.
Ajá. Y creo que hay otra escena protagonizada por Darth Vader, ¿no? O algo, no sé si he leído algo yo al respecto. Pero
sí,
bueno.
Tentando a Luke Skywalker al comienzo del Retorno del Jedi, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Sí. Pues bueno, la gente, los aficionados a Star Wars, ya saben, 12 de septiembre saldrá a la venta este especial, la saga completa, con escenas inéditas de Star Wars. Y con esto damos por finalizado el spoiler, ¿sí, Quique?
Un pequeño apunte, también sería interesante para futuros programas o incluso para preguntas de tema del día. ¿Cuántas ediciones se han hecho ya de Star Wars?
Sí, Fran.
Las que hagan falta y más. Y por favor, leed los cómics de Star Wars, muy buenos.
El apunte siempre comiquero de Fran. Pues con esto terminamos el spoiler y vamos cerrando ya nuestro segundo programa de Más que Cine. Enseguida estamos ya con lo que nos ha comentado la gente en las redes sociales. Y nada, muchas gracias compañeros y hasta la semana próxima en el spoiler.
Adiós, jefe.
Hasta luego, Fran.
Hasta luego, Gandalf.
De un programa tan intenso, Quique, nos merecíamos relajarnos un poco, aunque esta banda sonora va muy acorde con lo que vamos a hablar ahora.
Claro, este tema hacía de tema en el tráiler de la película de David Fisher, La Red Social.
Una versión de la canción de Radiohead, Creep, y para mí me encanta esta canción, por cierto. Vamos a comentar lo que la gente nos ha dicho en Facebook, nuestra página es Más que Cine. Tenemos unos cuantos comentarios sobre los temas que teníamos hoy, que recordamos así rápidamente, son Quique.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, nuestro amigo Alex Lopo, Menaski, el cual...
Este creo que la semana pasada estaba ya presente en el primer programa, ¿no?
Sí, sí.
Oyente fiel, ¿no?
Sí, y el cual me ha dado un poco de caña con el Seriófilo. Simplemente decirle
bueno,
que...
Bueno, dejémoslo ahí. Ha habido ahí un pequeño rifirrafe, ¿no?
Nos veremos en la calle.
Aquí no amenazamos a los oyentes. Y que no, mal empezaríamos.
No, hombre.
Pero bueno, Alex
es un fiel seguidor y yo...
Da aquí un saludo para Alex, ¿no?
Sí.
y que me recomiende series que bueno, por lo que veo está puesto.
Y sobre los temas que nos comentaba.
Vale, como protagonista de película de animal, comenta nuestro amigo Ale, Porco Rosco, la genial película de la casa Gimli, ¿vale? Creadores de películas como El viaje de Chihiro o la, para mí, mi preferida, Mi vecino Totoro, del gran Miyazaki. Muy, una gran película de animación, la recomiendo tanto para adultos como para pequeños. Mejores villanos, muy nombrado, el Joker del Caballero Oscuro.
Genial.
Yo creo que sale varias veces.
Yo de aquí mando un aviso. Haremos un especial sobre la carrera de Heath Ledger, que es bastante, para mí, bastante destacable.
Un gran actor, pena que lo perdimos, pero un grandísimo actor. Como villanos también nos comenta, villanos en la serie, Omar Little. También nos comenta que es puro carisma este personaje. En los cómics, Bizarro de Superman y Lee Yamagi de...
Este es tuyo, ¿no?
Sí.
Hago de decir este villano.
De la serie de Death Note, genial serie. Vamos, también las recomiendo...
Fervientemente.
Es un anime, ¿vale? También hay varias películas con actores reales. Algo flojilla, pero también estaba... Ya haré yo un seriófilo de esta serie.
Vamos a pasar ya a otros comentarios, porque aquí a Alex Lopo se va a considerar como otro miembro más del programa y no queremos de momento eso. Somos cuatro, somos suficientes, pero de aquí, de verdad.
¿Solo puede
verdad,
haber un seriófilo?
La ironía siempre. De verdad, gracias Alex Lopo por tus comentarios. Tenemos también aquí a Álvaro Ruiz, que nos comenta Finales Míticos, Casablanca, rompedor por su época.
Grande.
Con Faldas ahí a lo loco. El Imperio Contraataca. Aquí comenta dos de la Guerra de las Galaxias, de la versión clásica con Luke, yo soy tu padre. Mítica frase. Y la tercera parte de Star Wars, como finales importantes, mejores finales de la historia del cine, cuando se transforma en Darth Vader, que lo hila muy bien con las películas.
Aquí con este comentario que voy a hacer, quizá me gane algunos enemigos, ¿vale? Yo soy gran seguidor de la saga Star Wars, me encanta.
Estamos empezando, Quique.
Pero no me gusta el doblaje. En esta escena que nos comenta nuestro amigo Álvaro, cuando se transforma en Darth Vader, ese ¡no! No es de mi gusto, ¿vale?
Pero era doblado por Constantino Romero, ¿no?
Sí, no me gustó mucho. Pero vamos, gran película y gran saga.
Más finales nos decía Álvaro, Brasil, El sexto sentido.
De nuestro amigo Terry Gilliam.
Y La vida de Brian, genial.
Genial, de los Monty Python.
Y para terminar con Álvaro, también te digo, un final malo para una película, buena que recuerda a él, es Blade Runner. Aunque luego te enteras de que la productora obligó a Ridley Scott a modificar el que tenía pensado. Quique, sobre eso me quieres decir algo, ¿no?
Sí, bueno, está la nueva reedición de Blade Runner en Blu-ray, el montaje del director, que yo creo que a nuestro amigo Álvaro quizás sea de su agrado volver a verla.
Nos comenta eso al final, que no digamos nada de cómo es el final que tenían pensado en un principio. También yo, para darte paso a ti, Quique, que me quedo con el último comentario que voy a leer yo,
¿sí?
con nuestra amiga Magdalena, que habla sobre películas de la guerra mundial.
Que me comentaste esta película,
que a ella,
tú...
Sí, que a ella personalmente le gusta y que yo creo que vendrá muy bien para el futuro programa, el tercer programa con Marco García, su monográfico acerca de Segunda Guerra Mundial, que hoy no tendremos, y cine. Habla de una película, Sophie Scholl, película alemana, Los últimos días, interpretada por Julie Jens, porque trata el tema del holocausto de otra manera. Cuenta un poco la resistencia desde el punto de vista de una mujer joven, la cual tenía que morir por su valor.
O sea, mujer alemana,
actriz Julia Jens, que creo que tuvo buena crítica y tuvo bastantes premios por esta interpretación de Sophie Scholl. Es un tema que dejamos ahí, ¿vale? Lo apuntamos para que Marco, en la sección de la semana próxima de Guerra Mundial y Cine, nos hable un poco de esta película.
Sí, que trataré de hacerme de ella yo también y verla. Perfecto. Y hacer una pequeña análisis de la película.
¿Y qué más tenemos de comentarios en Facebook?
Bueno, pues tenemos a nuestra amiga Ana, ¿vale? Que nos comenta de villanos, mejores villanos. También nos comenta al doctor Aníbal Lecter, gran villano para mí, gran papel.
Excelso villano.
Annie White en Misery, gran película también.
Bastante miedo, ¿eh?
Sí, sí, el papel es genial. Jack Nicholson en El Resplandor también tiene...
¿Y tenemos más comentarios, Quique?
Sí, nuestra amiga Ana nos comenta también de villano, para mí yo creo que es genial, el actor secundario Bob.
Bueno, un villano para mí, un villano simpático, entrañable, ¿no?
Es genial. Diana de V... También...
Diana cuando se comía las ratas, sí. Delicioso.
Estaba la cosa mala, había que comer lo que hubiese. Películas de animales, Flipper, Lassie, Corcel Negro, Ratatouille, Los Pájaros, Jumanji y Gorilas en la Niebla. Esto por parte de nuestra amiga Ana. Uh-huh. ¿Vale? Y ahora.
Cerramos
ya con Margeri, que nos comenta películas de animales. Madagascar. Genial, sí, también, me encanta. Los pingüinos del señor Pope, que película que está actualmente en cartelera.
La hemos repetido hasta la saciedad.
Y otra que también creo que doblaba Jim Carrey, que era Horton, una película de animación Horton. De un elefante. Uh-huh. ¿Vale? Esto por la parte de animales. Como villanos nos comenta Freddy Krueger. Para mí me encanta Freddy Krueger.
Clásico.
Es de mi favorito, clásico. Es de mi favorito. El Joker del Caballero Oscuro, que como ya hemos dicho está muy...
Se ha repetido ya en los comentarios, como decía.
Uno que no se ha nombrado, que es el Dr. William Ware de la película Horizonte Final. Uh-huh. ¿Vale?
Interpretado
que
estaba por...
Sam Neill. Y el coronel Hans Landan de Malditos Bastardos.
Uno de los villanos más recientes del cine.
Y como final de película nos comenta nuestra amiga Margeri. Avatar, le gusta mucho, por lo visto, el despertar del personaje en el Avatar, con esa música tan genial de fondo.
Pues Quique, hasta ahí nuestros comentarios de nuestros oyentes en Facebook, en Twitter. De momento la cosa anda un poco floja. Lo entendemos,
acabamos
de empezar, darnos tiempo.
Y además hay mucha gente que... Yo no sé usar Twitter.
Ahí lo dejamos, ya te enseñaré yo. Twitter, @, ya saben, para buscarnos en Twitter, @ es más Q cine. En Facebook es más que cine. Nuestro correo electrónico es más que cine, @gmail.com. Tienen todos los canales abiertos para que nos comenten, nos propongan. Ya hablaremos sobre los temas de la semana próxima, en el próximo programa, en el tercer programa, si nos dejan. Y nada, hasta aquí nuestro segundo programa, Quique. Creo que ha quedado bastante bien.
Bastante bien, ¿no?
Sí, nos ha pasado un buen rato. Sí. Ahora con la música esta nos deja un poco más relajados.
Hemos dejado esa incógnita para ver qué pasará la semana que viene con nuestro amigo Marco.
Sí.
Para dejar a la gente atrapada.
A la gente le gustará, sin duda, esta sección que promete mucho de monográfico.
En plan serie de televisión, sí, ¿qué pasará la semana?
Generando tensión, ¿no? Pues desde aquí, lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Para nosotros es un placer estar aquí y hablarles de cine, series de televisión, cómics y mucho más. La semana próxima en Es Más Que Cine, muchas gracias.
Perdona,
y,
mamá.
Y bueno, estamos cerrando ya el programa.
Sí, un pequeño apunte. Creo que es recordar que me comentaste que nuestro amigo Alex Lopo tenía una página, un blog o algo.
Sí, Alex Lopo nos comentaba por correo privado. Nos decía que tenía un blog en internet que es bastante interesante, sí, para los aficionados al mundo de los cómics, las series de televisión.
A mí
el
me
cine,
interesa mucho como,
literatura,
como aficionado la gente, a la serie.
Es un blog bastante conocido. El blog se llama El Club de los Imposibles. Desde aquí mandamos una recomendación a quien nos escuche, que lo tiene ahí en internet para hablar de todo. De lo que hacemos aquí en radio, él lo hace en un blog con demás compañeros. Bastante interesante, como digo.
Lo seguiré.
Sí, lo seguiremos. Y nada, Quique, muchas gracias.
A ti.
Y lo dicho... ¡Ah! Que se me olvidaba.
¡Ah!
Tenemos un final sorpresa.
Sí.
Para aquellos que no conozcan... No diré más. Muchas gracias por estar ahí. Es Más Que Cine en Es Radio Huelva. Gracias, Quique. Hasta la semana próxima.
¡Me aburro!
¡Socorro! ¡El humano se va a escapar!
¡Quítame las tarpas de encima, sucio simio!
¡Puede hablar!
¡He can talk, he 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 can talk!
¡I can sing!
¡Oh, help me, Dr. Zaius!
¡Dr. Zaius, Dr. Zaius! ¡Dr. Zaius, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius, oh, Dr. Zaius.
Dr. Zaius, Dr. Zaius.
What's wrong with me?
I think you're crazy.
Want a second opinion?
You're all so lazy.
Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius.
Dr.
Dr. Zaius, Dr. Zaius.
Can I play the piano anymore?
Of course you can.
Well, I couldn't before.
Esta obra lo tiene todo.
Como me gusta el auténtico teatro.
I hate every ape I see, from chimpanzee to chimpanzee. No, you'll never make a monkey out of me. Oh my God, I was wrong. It was Earth all along. You finally made a monkey.
Yes, you finally made a monkey.
Yes, you finally made a monkey out of me.
Te quiero, Dr. Zaius.
¿Me puedo ir ya?